Bien, queridos oyentes, está con ustedes Christopher Matix y estamos siguiendo adelante con nuestro estudio del libro de Gálatas, este grandioso libro escrito por el apóstol Pablo después de su primer viaje misionero y en el camino de su segundo viaje misionero. Escrito a unas iglesias en el departamento, provincia de Gálatas, en Turquía Central, porque había surgido un problema. Habían llegado los judaizantes, ¿verdad? Las personas judías que se habían convertido a Cristo, que estaban enseñando una falsa doctrina, en realidad una herejía, que la salvación venía por aceptar a Cristo y también seguir las leyes prescritas por la ley de Moisés. El apóstol Pablo entonces toma todo un libro para describir y explicar por qué solamente hace falta gracia para ser salvo. Es un regalo de Dios y que no le puede añadir nadie. Nada para llegar a Dios o ser más salvos o más aceptos ante Dios. Que Cristo hizo todo, que Él es el único camino a Dios y sin Él no hay camino. No hay otra opción, no hay otro lugar donde ir. Él es el camino. Bueno, estamos ahora en Gálatas capítulo 3 y el pasaje que nos toca en esta oportunidad es Gálatas 3, 19 al 29. Gálatas 3, 19 al 29. Si tiene usted una Biblia, les invito a que abran ahí. El tema en esta oportunidad es el peso del pecado. Ese es el título en esta oportunidad. El peso del pecado. Para comenzar, quiero entrar a hablar de una ilustración que me pareció muy interesante, la cual leí hace un poco. Se cuenta que había un indio americano al quien fue a visitarle un predicador americano. Este predicador vino al indio americano y estaban ahí charlando y el indio le dice, quiero que usted y yo salgamos a cazar. Ok, dice, entonces agarró el indio americano su rifle y salieron al monte. En poco tiempo, el indio americano había visto un pajarito, lo cual el predicador no lo había visto, pero este hombre tenía buenísimos ojos, muy entrenados para poder ver un animal desde muy lejos, y vio un pajarito, levantó el rifle y dije, ¿ves eso? Dice, no, no lo veo. Entonces, pero, por fin localizó dónde estaba el pajarito, el predicador, mientras el indio americano apuntó su rifle y le dio al pajarito, perfectamente, a unos 100 metros. Se sorprendió bastante este predicador y dijo, increíble esa puntería. Cazaron un poco más y volvieron a la casa. Entonces, el indio americano le dice al predicador, también nosotros tenemos otro talento entre los indioamericanos. Somos muy buenos con el arco y la flecha. Dice así, yo nunca he lanzado una flecha. Bueno, quiero mostrarle, dice el indioamericano, y agarró su arco y una flecha y salieron al monte. En vez de darle a un pajarito, el indioamericano salió y puso un hilito a unos 50 metros. Un hilo con un peso abajo y dijo, yo voy a partir este hilo desde 50 metros. Y el predicador dijo, eso es imposible. ¿Cómo podrías darle de tan lejos con una flecha? Dice, bueno, te voy a mostrar, dijo. Ok, ya. Entonces se alineó, todo estaba preparado para disparar desde 50 metros a este hilo fino a 50 metros. Y lanzó la flecha. Y erró por un pelito esta flecha. Y entonces dijo algo muy raro el indio americano. El hombre dijo, he pecado, dice, he pecado. Y el predicador pensando dice, ¿cómo pecado? Está errando, pero eso no es pecado. Pero no dice nada. Entonces el indio americano saca otra flecha, apunta cuidadosamente y entonces lanza la flecha y parte el hilo y cae el peso. Impresionante. Y dice el indio americano, gracias a Dios esa vez no pequé, no he pecado. Entonces el predicador no se aguantó, dice, un ratito, un ratito. ¿Por qué dices pequé y no pequé. ¿De qué estás hablando? Estás tirando una flecha, no tiene nada que ver con pecado. Y el himno americano dice, ah, vas a disculpar, me olvidé. Siendo yo que hablo otro lenguaje. En nuestro lenguaje la palabra pecar significa no darle al blanco o errar hasta un milímetro, lo más mínimo. Eso es pecado. Y dice el predicador, ¿sabes qué es interesante? Que la palabra de Dios identifica la palabra pecado con errar por un poquito o no darle al blanco, mejor dicho. El pecar es errar por un milímetro o por mil metros. Igual es errarle a la marca exacta. Algunos de nosotros tenemos un concepto del pecado, que hay pecados mejores y pecados peores. Que el fumar no es tan malo como el adulterar. Por ejemplo, el decir una mentira blanca no es tan terrible como mentir acerca de un homicidio, ¿verdad? Decimos, ah, muy diferente, decimos. Bueno, para Dios, los dos son lo que Él llama errarle al blanco, o no darle al punto exacto que tiene que darle. Un milímetro a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, es errarle al blanco. Y errar al blanco, para Dios, es pecado. Entonces, ¿qué exige Dios? Perfección. Dios exige perfección absoluta en cada momento. Muchas personas piensan que están mejores que otros porque su pecado no es tan malo como otro fulano de tal, ¿verdad? Siempre nos comparamos con otra persona, decimos, ah, pero mi vecino es peor que yo, por lo menos. Siempre buscamos, curiosamente, a alguien a quien culpar que sea un poco peor que nosotros. Nunca nos comparamos con alguien mejor que nosotros, siempre con alguien peor que nosotros. ¿Por qué? Porque nos hace sentir mejor, ¿verdad? No nos vamos a comparar con la madre Teresa. Vamos a compararnos con Adolfo Hitler, o con el vecino que pega a la esposa, o con el niño malcriado de la escuela que pega a los otros chicos. Decimos, con él quiero compararme. Pero ¿con quién dice Dios que debemos compararnos? Con su Hijo, el perfecto Hijo de Dios que nunca pecó. Ni hubo maldad en su boca, ni en sus pensamientos, ni en su vida. Perfección absoluta. ¿Y qué digo yo? No puedo. Eso es muy difícil para mí. Eso es perfección absoluta, nunca puedo llegar. Pero ¿saben qué? La mayoría de religiones en este mundo predican salvación por obras. Que si tú eres mejor que otro fulano de tal, Dios te va a aceptar más. Pero Dios no está buscando ser mejor, Dios está buscando perfección. Entonces, nos deja con el problema. Yo soy pecador. Cada ser humano ha errado. Dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecaron, erraron la marca, están destituidos de la gloria de Dios. Al cielo no entra nadie pecador y todos somos pecadores. Entonces, ¿cuál opción tenemos? Solamente una opción. El Señor Jesucristo, el camino, el hombre perfecto murió en nuestro lugar, el justo por los injustos, para que seamos perdonados nuestros pecados y seamos prometidos vida eterna si ponemos nuestra fe en su obra, no en nuestras obras. Si usted, querido oyente, no ha creído esto todavía, si usted todavía está teniendo esperanza en su propia buena obra, o cuánto usted ora, o lee, o trata bien a los vecinos, si usted está confiando en sí mismo, un día va a morir y va a darse cuenta que eso no fue suficiente. Eso todavía es errar la marca, es pecar. ¿Y saben qué? La palabra de Dios incluye muchísimo material para que todo el mundo se dé cuenta de su pecado y pida a Cristo que le salve, con lágrimas si es necesario, con cualquier forma de salir del pecado y decir, Dios, no puedo solo, necesito que tú me salves, que tú me perdones, porque yo no puedo. Y cuando llegaste a ese punto, o si vas a llegar a ese punto, es el punto más importante, reconocer que no podemos solos. Ahora, eso nos lleva entonces al pasaje del apóstol Pablo, porque él va a responder esta pregunta acerca de por qué la Biblia habla tanto acerca del pecado. Él dice, ¿por qué Dios nos dio la ley? Y nos dice, a causa de transgresiones. El entender lo terrible del pecado es el paso número uno en llegar a salvación en Cristo. Si tú no entiendes el peso del pecado, lo terrible del pecado que te condena eternamente al infierno eternalmente quemándote, eternalmente sin esperanza, eternalmente sin salida. Cuando tú reconoces tu situación, entonces estás listo para aceptarle a Cristo. Y ojalá sea pronto y no muy tarde, si no lo has hecho todavía. Entonces, el apóstol Pablo aquí va a mostrarnos la importancia que Dios nos dé la ley. La ley fueron las reglas dadas por Dios a Moisés, ¿verdad? Un montón de reglas, unas 400 reglas, mandamientos, estatutos, tradiciones que el judío tenía que seguir. Ahora, no para ser salvo, la ley no puede salvarnos, pero sí puede hacer una cosa, puede mostrarnos lo terrible del pecado y la exigencia de Dios. Esto es el tema más importante que vamos a sacar de este pasaje. La ley fue dada para separar a los judíos del mundo y para mostrarles cuán terrible es el pecado. La ley fue dada para mostrar al ser humano, judío y para cualquier persona, cuán terrible es el pecado. Leamos entonces Gálatas 3, 19 hasta el final del capítulo. ¿Bien? Y entonces voy a sacar para meditar y mejor entender algunos puntos. ¿Bien? Gálatas 3, 19 dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y un mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar o llevarnos a ser salvos, la justicia fuera verdaderamente por la ley y no por obras, ¿verdad? Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados o literalmente encarcelados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Una gran verdad ahí, ¿sí? Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. Bien, un importante pasaje, aquí entramos, porque el apóstol Pablo ha estado, parece, como atacando la ley, diciendo la ley no sirve para nada, la ley hay que votarla, la ley no nos apoya nada en la salvación. Pero él no nos ha dicho que la ley ha de votarse. No hay que agarrar Levítico, Número, Deuteronomio, todos los libros que hablan acerca de la ley y botarlo a la basura. No, él dice un ratito, la ley no me apoya en salvarme, no me puede justificar, no me puede perdonar mis pecados. Pero la ley puede hacer otra cosa, lo cual es muy importante. Número uno, la ley me muestra la perfección divina. Me muestra el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo vive? ¿Cómo trabaja con el ser humano? ¿Por qué actúa de tal manera? Eso es la perfección divina, está vista en la ley. Número dos, el pecado. Me dice, si tú no estás haciendo exactamente lo que Dios quiere que hagas, viviendo exactamente como Dios está viviendo, tú mereces infierno. Tú mereces separación eterna de Dios y no puedes hacer nada sin Dios. Entonces ahí está, muestra la perfección de Dios y muestra el pecado humano. Dios nos dio 39 libros que hablan acerca de la ley, explican cómo hacerlo, muestran a la gente que estaban bajo la ley y las diferentes cosas que ocurrieron bajo el tiempo de la ley durante 2000 años. Eso es el punto en lo que es 2000 años bajo la ley. Yo me pregunto a veces, ¿por qué tardó tanto en venir la gracia? ¿Por qué era necesario la ley? ¿Acaso no podemos quitar la ley enteramente? Bueno, para Dios, no. Para que entendamos la necesidad de la gracia y de Cristo, tenemos que reconocer nuestro pecado. Esto es de suma importancia. Dios, siendo tan sabio, reconoce que antes que podamos aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, tenemos que darnos cuenta el peso del pecado, la necesidad. Podré ilustrar esto con una situación que alguien está en la oficina de doctor, ¿ya? Y este doctor dice a esta persona, a este paciente, que esta persona tiene cáncer y que va a morir en pocos meses, a no ser que tome radiografías y entonces pase por quimioterapia, ¿verdad? Ahora, antes que yo le crea, o la persona que es el paciente le crea, tiene que mostrar el doctor qué cosa. Que en verdad esta persona está enferma y a punto de morir para poder tomar quimioterapia. Porque nadie, a no ser que tenga cáncer, va a desear quimioterapia, lo cual es terriblemente difícil y afecta fuertemente al ser humano hasta dejarle desgastado, cansado, hasta a veces sin cabello, sin energía. En fin, muchos problemas pasan cuando alguien tiene que pasar por quimioterapia. Pero cuando le dicen a alguien, si no hago esto vas a morir. Entonces, ¿qué hacemos? Lo pensamos bien y decimos, ok. La ley fue dada para convencernos que estamos espiritualmente enfermos y destinados para el infierno. Y que yo necesito poner mi fe en Cristo y que no hay otra salida, no hay otra opción. Pero si no me demuestras que soy pecador, de nada vale, de nada sirve el mensaje de la gracia. Es el primer paso, como dije ya anteriormente, en la salvación, en reconocer mi pecado. Por eso Pablo dice, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida, fue dada al hombre por Dios. ¿Por qué? A causa de las transgresiones. Para mostrarnos que yo soy transgresor. ¿Qué significa transgresar? Transgresar literalmente significa cruzar la línea o salir de los parámetros impuestos por alguien en autoridad. Es como un padre diciendo al hijo, no toques esto. ¿Okay? Digamos que yo tengo una cajita y ahí lo cierro la cajita y lo pongo en una mesa. Y al hijo le digo, no vas a tocar esta caja. Si yo te pillo vas a estar en graves problemas. Y lo pones sobre la mesa y sales del cuarto. Pero le espías al niño mientras él está ahí en el cuarto y ves que él, ¿qué va a hacer? Como buen ser humano, como buen curioso, como buen niño, seguramente se va a acercar a esta cajita y va a decir en su mentecita, ¿qué estará en esa caja, no? Y la curiosidad le gana y abre la caja y ve que no hay nada. Entonces, ¿qué haces? Tú sales de tu escondite y dices, hijo, te pillé, ¿viste? Qué fácil que fue. La ley me pone parámetros. Me dice, esto vas a hacer, esto no vas a hacer. Y entonces yo debo seguirlo, si no hay consecuencias para errar. ¿Verdad? El padre dice, si tú no haces esto, vas a llevar huasca o vas a llevar disciplina. ¿Verdad? En fin, eso es algo que la Biblia enseña. Que el niño debe ser corregido para aprender y darse cuenta qué es bueno para hacer y qué es malo. O si no, haría todo lo que quiere, lo cual sería maldad todo el tiempo. En fin, y hasta adultos no dejan de pecar, obviamente. Entonces, por eso, la palabra de Dios muestra a todo ser humano, en cualquier condición, tú eres pecador y tú sigues pecando. Entonces, aquí está. ¿Para qué sirve la ley? Para mostrarnos nuestro pecado. Para mostrarnos dónde están los parámetros de qué es bueno y qué es malo. Para estar seguro que nadie jamás dude, esto es bueno, esto es malo. Si miramos Romanos, capítulo 7, vamos a ver algo muy interesante aquí que el apóstol Pablo describe. Romanos 7, 5 al 14. Voy a hacer la lectura, ¿bien? Porque mientras estábamos en la carne, antes de venir a Cristo y ser salvos por gracia, las pasiones pecaminosas que eran o que surgían por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Estaban condenándonos a muerte, en otras palabras. Su fruto era la muerte. El no seguir la ley traía muerte a la persona. Pero ahora estamos libres de la ley. Libres de la ley. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿O la ley causa que pequemos? Dice algo similar Gálatas capítulo 3, versículo 21. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? ¿Como es culpable la ley porque yo peque? No, dice. ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. La ley mostró al hombre su pecado y cuán terrible es el pecado. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. ¿Verdad? Cuando yo sé cuál es qué es lo malo y qué es lo bueno, yo tengo ya un deseo natural curioso de hacer lo malo. Como ese niño tiene curiosidad de la caja, cuando yo sé lo que es malo hacer, también soy curioso de decir, ah, ¿eso también es pecado? Yo también quiero hacer eso. Entonces dice, produjo en mí toda codicia. No es culpable. La ley es perfecta. La ley muestra la perfección de Dios, el carácter de Dios. Pero yo, siendo imperfecto, siendo pecador, caigo siempre en el pecado por no poder vivir a las exigencias de la ley. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Me causó pecar, y cuando yo pequé, fue condenado eternamente al infierno, sin Cristo. Y hallé en el mismo mandamiento que era para vida, o que prometía la vida, decía, la ley dice, si tú sigues la ley perfectamente, serás salvo por la ley. Eso es correcto. El problema es que nadie puede seguir la ley perfectamente. Entonces la salvación no puede venir por la ley. A mí me resultó para muerte. No para vida, me trajo muerte, porque yo no podía seguirlo. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, es justo, es bueno. Luego, lo que es bueno vino para ser para mí muerte. En ninguna manera. Digamos que yo vaya al infierno es por causa de la ley. Dice, no, yo soy pecador sin ley o con ley. La ley solamente mostró los límites, los parámetros de lo que es pecado y lo que es bueno. Y nos condenó enteramente delante de un Dios justo, bueno y santo. Versículo 13 sigue. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. La ley no solamente dijo, eres pecador, saca de ti más pecados todavía y te hace desear pecar más, ir en contra de Dios más, porque el hombre natural odia a Dios, odia la verdad. Y cuando vemos la verdad, repudiamos la verdad y buscamos nuestras propias formas de vivir. Entonces, y esto me produjo muerte. Porque sabemos que la ley es espiritual, es perfecta, es de Dios, mas yo soy carnal. Odio la verdad, odio a Dios, vendido al pecado. Entonces aquí el apóstol Pablo dice que antes que él venga a Cristo, la ley no le salvaba, la ley no le ayudaba para apartarse del pecado. La ley y las reglas de la ley solamente le hacían peor pecador, mejor mentiroso, que se creía bueno, pero en realidad era peor que eso. Y eso le hacía un hipócrita, ¿verdad? Lo cual es mucho más peor que pecar y abiertamente decir que yo he pecado. Pero el encubrirme pecado es otro pecado sobre el pecado que ya cometí. Entonces la ley fue añadida para que yo esté seguro que yo soy pecador. Y dice que la Escritura, ahora Gálatas 3:22, lo encerró todo bajo el pecado. Pero la promesa, que es por fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes, dice. ¿Por qué? Ahora, dice que la Escritura encerró todo bajo pecado para que yo tenga fe en Cristo. ¡Qué curioso! El apóstol Pablo explica que si no fuera por la ley, quizás mucha gente no desearía ser salva. Quizás la gente diría, bueno, yo puedo llegar por mis obras. Pero para que todo el mundo se dé cuenta que es la exigencia de la perfección, no las exigencias humanas, si yo crearía una ley, lo haría esa ley como para que yo la pueda seguir, ¿verdad? Pero Dios exige perfección. No es ley humana, es ley divina. Y todo ser humano es condenado por igual diciendo, tú eres pecador. Tú no puedes vivir según mis exigencias. Y entonces me preparó para la gracia. Ahora, no es que todo el hombre va a ser salvo, pero todo el hombre que reconoce su pecado y entonces pide ayuda a Dios, ese puede ser salvo. Pero hay del ser humano que cree ser salvo por sus obras. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encarcelados para aquella fe que iba a ser revelada. Encarcelados. Qué curioso la palabra que usa el apóstol Pablo. Encarcelados. Yo siempre cuando pienso en la ley, me imagino un cuarto que es una cárcel. Pero al inicio yo solamente me doy cuenta que todo está negro, oscuro y no hay ninguna salida. Y entonces alguien prende la luz y me muestra mi condición, que estoy yo atrapado en una cárcel, no puedo salir, mis manos están atadas con esposas, y afuera de mi cárcel están varios soldados, cámaras, en fin, y yo de aquí no voy a salir ni qué haciendo. Lo que hace la ley es me demuestra mi situación terrible, me muestra mi pecado y me dice, aquí está tu condición, pero no puede hacer nada para sacarme de mi presente condición. ¿Verdad? Pero ahora esta ilustración también tiene otra parte. Que entonces alguien viene y paga lo que yo tenía que pagar, abre la puerta y me saca de la cárcel y me libra. Eso es el Señor Jesucristo. Eso es la gracia. Que yo no hice nada y en mi condición de pecado yo pedí ayuda. Cristo escuchó y me libró. Dice ahora, pero antes que venga Cristo, antes que pusiéramos nuestra fe en Cristo, dice que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por fe, no por obras. Ayo. Ahora aquí quiero hacer una pausa brevemente. ¿Qué es un ayo? Bueno, en la cultura romana, de la cual hubiera entendido muy bien el apóstol Pablo y la gente en Gálatas, el ayo era el esclavo más importante en la casa. ¿Bien? El ayo tenía un trabajo muy importante en las casas romanas. Este esclavo tenía que cuidar al heredero. Era su tutor personal, era su guardián personal. Podemos llamarle el esclavo guardián del heredero. ¿Bien? Este ayo tenía tres trabajos. Número uno, él tenía que proteger la moralidad del niño. Lo disciplinaba y le ponía reglas, ¿ya? Toda la vida del niño era regida por el ayo. Decía qué va a comer, qué no va a comer, dónde va a ir, qué va a hablar, qué va a decir, dónde va a ir, con qué amigos se va a juntar. Ese es parte también el número dos. Porque la otra cosa que él iba a hacer era, cuidaba al niño de malas ambiciones y de malos amigos. Que no malgaste tu tiempo con malas personas, quizás con malos juegos, que se quite de el alcoholismo quizás, o cualquier tentación o adicción innecesaria. El ayo tenía que mostrarle cómo vivir y cómo ser un adulto responsable. Y finalmente lo llevaba a su escuela para ser instruido. Le llevaba a la escuela, le volvía. Entonces, ¿qué hacía el ayo? El ayo, todo el día, día y noche, estaba con este niño, cuidándole, observándole, enseñándole, dirigiéndole y también disciplinándole, diciendo, solamente haz lo que yo te digo. El esclavo estaba sobre el heredero. Ahora el heredero algún día iba a ser mucho más alto que este ayo, pero todavía no había venido ese tiempo. Y él seguía entonces esclavo bajo esto. Dice Pablo que la ley era nuestro ayo. La ley nos decía, vas a hacer esto y esto y esto. Vas a hablar así, vas a portarte así, vas a juntarte con ellos, no con ellos. En fin, un montonazo de reglas, ¿verdad? Hay muchas iglesias hoy en día que también creen que deberían decir al ser humano todo lo que tiene que hacer. ¿Saben qué? Bajo la gracia no hace falta. No hace falta que nos digan cómo vivir, qué hacer, cómo portarnos. Porque tenemos el Espíritu Santo en nuestro ser. El cristiano tiene el Espíritu Santo dictándonos cómo vivir, cómo pensar, qué hacer, cuándo orar. En fin, es interior, ya no basado en reglas. Dice Pablo que antes estábamos bajo ayo. Antes estábamos bajo la ley. La ley nos mostraba qué hacer, qué no hacer. Nos mostraba nuestro pecado. Pero todavía éramos esclavos. No éramos todavía herederos. Pero con Cristo hemos ya sido reconocidos como herederos. Hemos sido reconocidos como adultos. Y tenemos la herencia que tiene Cristo, compartido con Él. La ley entonces cumplió su función. Y luego ya no jamás tiene que estar bajo un ayo. El ayo es temporal por un tiempo. Cuando el niño ya está preparado, entonces viene y se hace adulto y toma responsabilidad de la casa. Antes estábamos bajo ayo nosotros, bajo la ley, bajo reglas. Primeramente, cada ser humano tiene que darse cuenta que es un pecador. Cuando has aprendido eso, entonces estás listo para la salvación en Cristo. Estás listo para deshacerte del ayo y venir a libertad, venir a heredar la salvación en Cristo. Y ahora estábamos bautizados en Cristo. En otras palabras, hemos nacido de nuevo y estamos revestidos de Cristo. Estamos delante del Padre, vestidos como si fuésemos el Hijo Cristo, perfectos como Cristo, delante de Dios. Y ahora entre nosotros no hay distinción. Todos somos herederos del cielo, todos los que han creído en Cristo Jesús. Ya no están bajo ayo, ya no están distinguidos de otros. Todos somos uno, porque todos hemos sido llamados adultos, llamados herederos, llamados hijos de Dios, por medio del sacrificio que Cristo hizo en nuestro lugar. Y somos herederos según la promesa. ¡Qué gran bendición!, ¿no? Pero sin la ley es imposible apreciar la gracia. La ley muestra el pecado humano y la perfección de Dios. Y es el primer paso y el paso crucial para entender mi necesidad de un Salvador. Un Salvador como solamente Cristo puede hacerlo. No salvos por obras, pero salvo por gracia. Bueno. Esa fue la lección que el apóstol Pablo nos dio por medio de Gálatas 3, 19 al 29. Y el tema fue el peso del pecado. Y la pregunta para terminar es, ¿reconoces tu dependencia diaria del perdón? ¿Te das cuenta cuán terrible es el perdón aún de cristiano? Para los que son inconversos les digo, date cuenta de tu pecado. Y pide perdón a Dios, pero para que ya es salvo, no pienses nunca que ahora no dependes de la gracia. Hoy día, todavía dependes absolutamente de la gracia. Porque el pecado sigue en nosotros. Seguimos vendidos al pecado. Seguimos batallando contra el pecado. Y siempre estamos dependientes de la obra del Señor Jesucristo para perdonarnos nuestros pecados. Bueno, ese fue el tema. Ojalá que les fue útil en esta oportunidad. Dios le bendiga mucho y nos vamos a encontrar en el próximo tema, Dios quiera. Hasta la próxima.